Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Son las 6 y 8 minutos de la tarde. Les vamos a hablar de los estrenos de cine para este fin de semana. Ya está preparado aquí a mi derecha el gran Manu Velasco. Muy buenas,
gran
Manu.
Nieves Herrero.
Bienvenido. Está Charo Carracedo con la crónica social, que casi parece de película. Muy buenas,
buenas
Charo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Curro Castillo.
Pues aquí seguimos pendientes de cualquier cosa que se vaya a contar. Todo muy apasionante este ratito.
De que sí. Oye, que además de hoy la imagen del día, que es Iñaki Urdangarín saliendo de la cárcel y entrando en esta ONG de Pozuelo, resulta que sabemos hasta lo que ha comido hoy. Esto es tremendo, ¿eh?
Sí, sí.
La verdad, sí. Hay que decir que el director de este centro lleva todo el día atendiendo a los
Paco
medios
Sánchez.
Con una paciencia infinita, ¿eh? Hay que agradecérselo muchísimo. Por él hemos sabido, bueno, que Iñaki ha comido con sus compañeros, que allí hay un servicio de catering, pero que le han dicho que puede llevarse el tupper con la comida como hacen otros voluntarios, y que él, para el almuerzo de hoy, por si acaso, se había preparado, y de hecho las ha llevado, dos manzanas y un plátano, ¿eh?
Mira, oye, todo muy saludable, ¿no?
Sí, bueno, él es un deportista, pues comida sana, ¿qué le vamos a hacer?
Muy bien. Oye, hablando, mira, los Reyes inauguraron la temporada de la ópera en el Teatro Real, ¿no?
Anoche.
Invitados por la presidenta de la comunidad.
Efectivamente, ahí estaban, llegaron a las 8 de la tarde, la ópera era Don Carlo, de Verdi, que hacía 14 años que no se representaba, y los Reyes inauguraron con esta ópera pues la temporada. Llegaron a las 8 de la tarde, como te digo. Leticia llevaba un vestido de inspiración, chaleco smoking, en seda blanco era, muy bonito y muy elegante, pero tuvo un percance nada más llegar. Lo primero que pidió, dos imperdibles, porque se le abría por el escote, no sabemos qué había pasado. Algún botón que se le soltó en mientras llegaba al coche, porque claro.
Pero también sabemos que pidió un imperdible. Es que yo no sé cómo sabemos tantas cosas.
Porque la gente que estaba allí le escucha.
Ya,
ella no hace una parte para decirlo. Actuó con mucha naturalidad, todo hay que decir. Bueno. Invitados, bueno, que sepáis también que en el momento del cóctel, porque en el entreacto hay un cóctel en el que se reúnen con la gente en la primera planta, ahí el rey charló animadamente pues con todo el mundo y pidió una cerveza. Y la reina, sin embargo, pues se mantuvo firme a su abstemiez y pidió agua, simplemente
un vasito de agua.
Un vasito de agua.
Muy bien.
Invitados que habían, pues muchísimos. Estaba, por supuesto, Isabel Díaz Ayuso, pero también estaba Isabel Preisler, que iba magnífica con un vestido de Manuel Marinero. Estaba Sofía Palazuelo, que también había copiado a la reina con un modelo blanco también por debajo de la rodilla. Estaba Nuria González, estaba Carmen Lomana, estaba, bueno, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, estaba Eugenia Silva, bueno, que había un montón de personajes famosos que acompañaron en este momento.
Muy bien, está estupendo que se dé importancia al inicio de la temporada de ópera. Oye, dime las declaraciones de amor de Cristiano Ronaldo, que esto le gusta a Manu.
Bueno, no pueden ser más bonitas, te lo digo de verdad.
Mira, Manu, para una peli, para una futura peli.
Él ha concedido una entrevista a un periodista británico que trabaja para la CNN haciendo entrevistas, que se llama Piers Morgan.
Sí.
Es muy famoso. Bueno, él le ha dado una entrevista y le ha preguntado por su relación con Georgina.
Sí.
Y él le ha dicho, sí, nos vamos a casar algún día, claro, es el sueño de mi madre. Y luego le ha dicho, no hay un gol.
No es mi sueño, es el sueño de mi madre.
Es el sueño de mi madre.
¿Ah?
Y luego le ha dicho, no hay un gol que supere el sexo con mi Gio.
Bueno.
Mi Gio.
Ojo.
¿Eh? Ojo.
Y luego
está,
dice,
está on fire.
Está
el amigo
on fire,
Chris.
Está on fire. Ella en algún momento, en alguna ocasión, ha confesado que le gusta ponerse lencería sexy por las noches porque a él le gusta.
A él le gusta.
Y entonces el periodista le pregunta, ¿es verdad que te gusta? Y él dice, por supuesto, la lencería que se pone ella me encanta.
Ya, porque el pijama no, como fire, tal, sí. No.
La lencería
pijama de licra, ese no.
Y luego ha dicho también que la quiere, que es la madre de sus hijos, que la ama. forma y que los dos se compenetran muchísimo.
Oye, qué bonito, ¿no? Qué
majo. Muy bonito, perfecto. Estaba súper enamorado.
A mí es que me cae muy bien.
Además,
este
en esta
hombre.
Entrevista se emocionó muchísimo cuando sí. le pusieron un vídeo de su padre, de los últimos días, de momentos de su padre, que hace ya unos cuantos años que murió, y él no conocía ese vídeo, no lo había visto nunca, y se emocionó tanto que se puso a llorar.
Hoy he leído que ha confesado que de joven pasó mucho hambre
sí.
y que había una señora en el barrio que le invitaba hamburguesas.
No
lo contó
digas.
En esta misma entrevista.
¿Verdad? Lo he leído hoy, que le invitaba hamburguesas cuando no tenía ni para comer.
Quería buscar a esta señora.
Y quería encontrar a esta señora para agradecérselo.
Pero bueno, por favor.
O sea, hay
porque
una historia,
él, cuando se
Ronaldo,
traslada. Sí. Sí, lo que he contado más o menos es que cuando se traslada de Madeira a Portugal, no a Lisboa,
sí.
donde entrenan con otros chavales y tal, pues él convive con algunos que también están muy necesitados, están sí. muy apurados y que iban por las tardes a una especie de hamburguesería de la época y la señora les daba las patatas que sobraban, sí. la carne que sobraba sí. y con eso cenaban.
Fíjate.
Pobrecito, sí,
madre mía.
Y qué buena esta mujer.
Sí. Oye, qué maravilla. Oye, que
bonito.
Mañana dinos al menos que vamos de boda, ¿no? A lo mejor, mira, Manu es de la generación de Feliciano López.
Ah, pues ya puedes ir tomando nota. Feliciano López se casa mañana
con
Sandra Gago.
Sandra Gago.
Que es modelo, ya sabéis, es periodista y modelo, las dos cosas. Se casan en Marbella, a pesar de que él es de Toledo y ella es de Madrid, realmente se casan en Marbella. Y es una doble celebración porque él mañana cumple 38 años, o sea que sí. las dos cosas
no,
las
pues
celebran.
Tú más jovencito, ¿no?
Yo aparento menos, pero soy mayor que Feliciano.
Ah, bueno, pues déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí.
Bueno,
que das
pues nada,
el pego, Manu.
Él está muy enamorado, ha confesado, y bueno, ya sabéis que él ha pasado ya
para no
ya
estarlo,
esta
menuda chica guapa esta, Sandra Gago.
Él ha atravesado sí. ya por esta experiencia en otra ocasión, porque se casó con Alba Carrillo,
es verdad.
Anteriormente había tenido una relación muy larga con María José Suárez, que no llegaron a casarse, pero sí,
sí
había
verdad.
Sido una relación larga e intensa.
O sea, oye, pues nos tienes que contar cómo va ella. ¿Cómo va él?
Todo.
Que...
De momento es secreto.
Muchísimas gracias, Charo. Vamos a escuchar a Manu en esta tarde, donde vamos a concluir a las 6:30 porque tenemos el debut en la Euroliga del Getafe. Háblanos de la noticia de la semana.
Polémica.
Polémica, ¿no?
La princesa prometida. ¿Os gusta esta película de los 80 maravillosa que tiene una de las frases románticas más bonitas de todos los tiempos, que es como desees? Que es la frase que le
como
decía.
Desees.
Como desees. Estamos escuchando la banda sonora preciosa de Mark Knopfler. El personaje de la princesa era muy consentida, era muy boba, lo interpretaba Robin Wright. Y entonces el mozo estaba enamorado de ella, era Cary Elwes. Y para declararse a la princesa siempre le decía como desees a todo.
Oh.
Pero como desees significaba te quiero. Entonces, ella le decía, mozo, tráeme un poquito de agua de este lago. Y él decía, como desees. Y poco a poco se da cuenta que como desees era te quiero.
Ay, pero por
y esta
favor.
Película es maravillosa, es intocable. ¿Qué pasa? Que el productor de esta peli tiene 97 años. Sigue vivo. Y ha firmado con Sony que tiene los derechos de esta peli. Entonces se empieza a hablar de remake porque un montón de actores famosos de Hollywood, que Sony no ha querido decir el nombre para no ponerse en un compromiso, han llamado a la productora diciendo, bueno, ¿qué hay de un posible remake de La princesa prometida? Porque yo quiero estar.
Claro, porque quiere
película,
estar todo el mundo.
Es una película icónica.
Que se sabe que va a ser un éxito, ¿no?
Yo creo que sería un éxito. Lo que pasa es que los actores originales de esta historia no quieren que se haga un remake. Porque es como, imagínate, si siguiera vivo Humphrey Bogart, no querría que se hiciera un remake de Casablanca.
Oh.
Porque no querría que otro actor dijera, te dije que no la tocaras, Sam.
Claro, claro, claro.
Entonces esta es la polémica, de que algunos actores de Hollywood quieren que se haga un remake para participar en él, pero los originales no quieren que se toque esta peli.
¿Y tú qué crees?
Yo creo que se hará, pero con el tiempo. De momento no creo que se toque esto. Creo que tiene que pasar todavía un poquito de tiempo para que se haga un remake.
Vaya.
Un remake, o lo mejor en estos casos, para salvar los muebles, es hacer una secuela, que no compromete a nada. Porque de Lo que el viento se llevó no se hizo remake, pero sí que se hizo secuela. Una miniserie para Antena 3, basada en la novela. Yo creo que será secuela, pero no remake. Y así que otro, como pasó con Mary Poppins, que no ha pasado nada, pero es que han pasado 50, 60 años desde Mary Poppins 1.
Hay quien ha dicho que hay pocas películas perfectas, pero una es esta.
Yo estoy de acuerdo. Es una de las pocas películas perfectas que hay. El guion es de William Goldman, que ganó el Oscar por Todos los hombres del presidente. O sea, es una película que no tiene un fallo. ¿Te puede parecer un poco ñoña? Sí, no, a mí no me lo parece. Pero es una película perfecta. Sí, yo creo que sí que lo es.
Bueno, nos contarás la segunda parte en qué queda toda esta polémica. Oye, pues vamos con los estrenos, a ver.
Vamos con Brad Pitt, que se va al espacio. Brad Pitt sigue en cartel con la película de Tarantino, con Una vez en Hollywood. Y protagoniza esta historia de viajes espaciales, pero es una película de acción, pero es una película de viajes espaciales en busca de uno mismo. Es un poquito como Contact, 2001, Salvando las distancias, Interstellar. ¿Qué pasa en esta peli? Que su padre, que es Tommy Lee Jones, hace 20 años que ha desaparecido yendo a Neptuno, no a la plaza de Neptuno, al planeta Neptuno, a buscar vida alienígena mandado por la NASA. Y han perdido el rastro de esa nave. Y Brad Pitt lleva obsesionado el personaje durante 20 años sin saber qué le ha pasado a su padre. Entonces llega a la NASA y le dice, ¿puede usted hacer la misma misión, ir hasta este planeta, ya de paso ver si hay vida alienígena y... de alguna manera entender qué pasó con su padre en esta misión fallida hace 20 años? Y dice, pues como no me quito de la cabeza qué pasó con mi padre...
voy a por él.
Voy a la nave y a ver qué pasa. Y ya no se puede contar más.
No se puede contar más. ¿Acaba bien? ¿Mal?
Fíjate que aparte de Brad Pitt y Tommy Lee Jones sale Donald Sutherland. Donald Sutherland y Tommy Lee Jones ya se fueron en el espacio. Una película estupenda de Clint Eastwood que se llamaba Space Cowboys. Cowboys del espacio.
Sí, me acuerdo.
Y vuelven, bueno, no repiten el personaje, pero vuelven a subirse a una nave. Está muy bien la peli.
¿No enseñas un poco la patita de Ad Astra? Vamos a escuchar, mira, ahí está.
¿En qué piensas?
Me dedico a esto por mi padre. Fue un héroe. Dio su vida en aras del conocimiento.
Control, ¿habéis visto eso?
Pues...
La que hemos escuchado, la voz femenina, es Liv Tyler, que hace de la mujer de Brad Pitt en la peli. Ad Astra significa en latín hacia las estrellas.
¡Ay, qué bonito! O sea, que ¿merece la pena?
Sí. Y merece la pena verla en pantalla grande. Vale, estas pelis del espacio y de despegue de cohetes molan mucho en pantalla grande.
Perfecto.
Joder, qué ganas.
Sí. ¿Verdad? Ya tengo ganas.
Yo me apunto.
Esta noche.
Está muy bien.
Estoy haciendo planes.
Oye, ¿Downton Abbey?
Downton Abbey, la serie de televisión británica que estuvo en antena durante 6 temporadas, del 2010 al 2015, fueron 52 episodios, un gran éxito en Inglaterra, bueno, y en todo el mundo, pero era una serie inglesa, vuelve ahora. Para los que dejaron la serie en el último capítulo de la 6ª temporada, la película pasa 1 año y medio después, ¿vale? Los que están siguiendo la serie.
Vale.
Pasa 1 año y medio después. Acuérdate que la serie empezaba con el hundimiento del Titanic, un señor que había fallecido, y claro, las herederas no sabían si podían heredar porque el que heredaba era el varón. Y ahí se desencadenaba esta especie como de remake de arriba y abajo, ¿no? ¿Qué pasaba arriba en la vida palaciega, pero qué pasaba debajo con los sirvientes? Y yo creo que ese fue el éxito de la serie.
Exactamente.
Aparte de ser muy elegante, muy clásica, muy enrodada, con un repartazo encabezado por Maggie Smith. Entonces, se ha hecho una película que pasa 1 año y medio después, que trata de reunir a todo el elenco principal, tanto de las cocinas como de los salones, con motivo de la visita al rey Jorge V. Van a visitar, que esto pasó de verdad, la finca, la villa en la que se basa esta historia en el condado de Yorkshire, en Inglaterra, también recibió esta visita real para una cena. Y entonces, claro, todos los personajes vuelven a reunirse para dar de cenar al rey y a la reina.
Claro, y suena así.
Sí.
A ver, escuchamos.
¿Has venido a cenar, mamá? Será un buffet.
No me he cambiado.
Solo debes quitarte el sombrero.
Lo dices como si fuera fácil.
Quiero que toda la casa resplandezca y deslumbre.
El correo acaba de llegar, milord.
Cielos.
¿Qué ocurre?
El rey y la reina se hospedarán aquí.
¿Qué? Lo que faltaba.
Nos encanta.
Sí, estas
¿verdad?
Pelis están muy bien.
Estas
sí.
pelis gustan. Entonces, ¿también la vemos?
Puedes haber visto la serie o no. Es decir, que te explican... Al principio de la peli te explican un poquito, que te hacen un gran resumen de lo que ha pasado en 6 temporadas de serie. Los fans de la serie entenderán más cosas, pero los que no han visto nunca la serie, bueno, pueden
pues
ver la
igual,
peli.
Pues da igual, ¿no?
Sí.
Y no
pueden
pasa
ver la
nada,
peli y luego,
¿no?
Que, si les entra ganas de más, pues que sepan que tienen 6 temporadas para,
estupendo,
para verse. Está muy bien.
Oye, Manu, Ghostland.
Esto es terror adolescente. Terror adolescente.
Miedo.
Sí, mucho miedo. Mm. Es una película que...
Esta es más para Curro.
Esta es más para Curro.
Sí, 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 Curro sí. Es muy de miedo.
Es para Curro y su cojín.
Es una película de terror contada en dos tiempos. Todas las películas de terror ahora, si te das cuenta, están contadas en dos tiempos. Desde It, la noche de Halloween, Viernes 13, siempre es un suceso que pasó hace 20 o 30 años que sigue atormentando a los protagonistas. Yo creo que el terror sigue viviendo de eso. Pero es que eso ya pasaba en Psicosis. Psicosis también estaba contada, claro, en dos tiempos.
Claro.
Un señor de un motel que ha pasado algo con su madre y luego años después la que va a ese motel y se ducha y pasan cosas.
Yeah.
Entonces, bueno, Ghostland bebe de esta tradición de hace 20 años en una casa pasó una cosa, por una especie como de leyenda urbana, de un fantasma, un asesino, un monstruo que se cuela en las casas, mata a los padres, pero salva a los hijos, una especie como de castigo a los padres que se portan mal. 20 años después, las dos hermanas, una se ha convertido en escritora, novelista de terror, pero otra sigue traumatizada.
Mm.
Y entonces, claro, no hay mejor manera, dicen, de enfrentarte a tus demonios que yendo al origen de aquellos miedos infantiles.
Es verdad, es verdad.
Y entonces deciden ir a la casa. Ella, la hermana inteligente, no, la hermana que ha conseguido salir adelante escribiendo literatura de terror, y la hermana que sigue traumatizada con un montón de problemas mentales desde aquel episodio.
Y suena así, a ver.
Patrick tenía la vaga sensación de que algo estaba a punto de suceder. Algo en la brisa del crepúsculo susurró. Sucederá esta noche.
¿Estáis de paso?
No, nos mudamos aquí, a casa de la tía Clarice.
Un poquito de miedo, sí, da. Sí. Un poquito de miedo, da.
Es para verla por la noche.
Sí.
Sí.
Yo no. Yo Ghost prefiero Land. Que la veas tú.
Está y... bien, ¿eh? A mí es que ¿sí? estas pelis me gustan.
Te,
sí.
Te van, ¿no?
Los sustos.
Oye, ¿y la última misión para, Kathmandú?
Para toda la familia, una peli de animación canadiense.
Ah, qué bien.
Esa animación canadiense. Técnicamente es muy bonita. Es como un cómic de Tintín. A los que les guste Tintín les va a encantar esta peli. Uh-huh. Pasa en el año 56 y es un chico antropólogo con pocas habilidades sociales y aventureras. Se encuentra con su media naranja, que es una chica que tiene todo lo que le falta a él, que son dotes de aventura, de correr, de explorar, y los dos comparten una obsesión: llegar al Himalaya y encontrar al hombre de las nieves, encontrar al Yeti. De alguna manera, descubrir la leyenda del Yeti y de si realmente existe o no. Y la peli es eso, un viaje de estos dos personajes tan distintos, pero que buscan lo mismo.
Ya, y...
Y está muy bien, es muy bonita.
¿Está bonita?
Sí, es una peli de aventuras para toda la familia.
Ah, qué bien. Mira, y esta tiene este sonido.
He hecho mis investigaciones. Hay criaturas parecidas al Yeti en muchos países. El Yeti. Exacto, el Yeti. El Yeti no existe. Su existencia aún no ha sido demostrada, pero es cuestión de tiempo.
Simon está buscando el eslabón perdido.
Tenemos 3 meses para demostrar que el Yeti existe. Mira, ¿qué tipo de huella es esta?
Parece la huella de...
Pues parece la huella,
parece
del...
la huella de un gorila, dice.
Gorila, sí. Pero podría ser
podría
el Yeti.
Podría ser el Yeti. Está muy bien la peli. Tiene mucha aventura, tiene mucha acción, pero sobre todo es que es muy bonita. Es que es muy bonita de ver.
Pero dices de animación, de dibujitos.
Es de dibujos animados. Ah, animación bien. 3D, animación por ordenador y canadiense.
Mira.
O sea, que está, que no es un país que nos suele llegar toda la animación de Estados Unidos.
Claro,
pues
por eso.
Pues llega un poco más arriba.
Bueno,
y son viñetas de cómics, sí, está muy bien. Está muy bien.
Misión Kathmandú.
Misión Kathmandú.
Muy bien. Oye, ¿y dónde tenemos a Concha Velasco?
A Concha Velasco la tenemos este fin de semana en el Teatro Liceo de Salamanca, haciendo el funeral. Y esperamos que a los salmantinos y salmantinas les guste la obra y que se rían mucho como se han reído este fin de semana pasado en Valencia.
Caray, que...
Yo creo que va a gustar. Y me hace mucha ilusión que vayamos al liceo este fin de, porque la semana que viene vamos a dejarlo todo limpito y ordenado, porque la semana que viene presenta Alejandro Amenábar su película allí, Mientras dure la guerra.
No me digas.
La peli de Amenábar, de la que hablaremos la semana que viene, que trata de ese episodio de Unamuno y Millán Astray en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca,
sí,
cuando empezó la Guerra Civil Española.
Y la presenta allí,
y
claro.
Hacen la premier en el Teatro Liceo de Salamanca.
Ah,
entonces,
bueno.
Cuando nos vayamos nosotros y dejemos el escenario limpio, bajará una pantallita donde pondrá la peli de Amenábar. Me
qué
hace mucha
bueno,
ilusión
pues,
ser los teloneros de Amenábar. No es ilusión.
Bueno, bueno, si lo quieres decir así. Pues Manu Velasco, que un placer, como cada semana. Gracias. Charo, hasta la semana que viene. Curro, tú y yo hasta mañana, porque ahora debuta en la Euroliga el Getafe. Transport, que será a las 18:55, pero nuestros compañeros empiezan ya. Así que mañana será otro día.
De chocolatada que nos vamos.
Bueno, es la Europa League.
Estoy sin dormir. De hecho, no como hace 3 días.
Vale.
Ni te cuento mañana.
Vale, perfecto.
Tú llegarás cuando llegues yo 6 horas antes.
Bueno, chicos, a todos gracias. Hasta mañana. Y a todos ustedes, que ha sido un placer. Que a las 4 de la tarde les esperamos a todos sin falta mañana. No nos fallen. Adiós, amigos.